Esclavo, ¿de quién? Hoy y ahora estamos reunidos aquí en este lugar, en un pequeño punto de la Tierra, que está dentro de este vasto universo. Hace calor, o mucha calor. Lo sentimos, lo notamos, nos molesta más o nos molesta menos. Pero aquí presente, en medio de nosotros, trascendiendo todo lo que nos rodea, la información que perciben nuestros sentidos, lo que somos o queremos ser, nuestra imaginación y nuestras metas o sueños, está Dios. Y esta realidad es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos llegar a imaginar. Dios es más grande que todo lo que podamos imaginar. Él es el creador de los cielos y de la tierra, lo hemos estado cantando esta mañana, del universo y todo su contenido, del tiempo y del espacio. ¿Te das cuenta? Todo le pertenece, todo le obedece, todo es su siervo. Los principados, las potestades, lo visible y lo invisible. Todo ha sido creado por él y para él. Y Él te está hablando hoy a ti, ahora y aquí. Esto nos habla de la importancia de tu persona para con Dios. No banalices esa importancia. Tu persona es eterna y depende de ti dónde y en qué estado pases la eternidad. Todo lo demás es pasajero. Lo demás, si es banal, al lado de tal monumental verdad. Y es momento de detenerse, como hemos cantado, detente, por favor. De detenerse de esa rueda de rutina en la que nos encontramos y en la que nos da la sensación de no poder parar, para escuchar la voz de nuestro Creador. Todo lo que en esta sociedad se nos presenta como la vida, lo bueno, lo saludable, lo necesario, es sencillamente muerte. Sencillamente todas las aguas que puedes beber de lo que te ofrece este mundo y todas las necesidades que ellos producen en ti son letales, son muerte y acaban en muerte. Ahora, Jesús de Nazaret, Él es Dios, Dios manifestado en carne. Y Él nos dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». O sea que Jesús, Jesús de Nazaret, Él es el camino, la verdad y la vida, con artículo determinado que excluye cualquier otro concepto de camino, de verdad o de vida. Es decir, o estás en Jesús o estás fuera del camino, estás en la mentira y estás en la muerte, no hay más. Es quien está presente, quien te está hablando y quien te está llamando. Dios es maravilloso, es santo, es justo, es bueno, es infinito, grande y perfecto. Es el único que tiene vida en sí mismo, es autoexistente. Dios es amor, es espíritu, es vida. Él es omnipotente y, como hemos dicho, es el creador de todo cuanto existe, lo que vemos y aún lo que no podemos ver, todo lo que nos es desconocido. Ahora veamos algo de la santidad de este Dios, porque Él es santo. Veamos en Levítico capítulo 11, versículo 44, la primera parte del versículo. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice, «Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo». En el capítulo 20 de Levítico, versículo 26. Capítulo 20 de Levítico, versículo 26. «Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». En Isaías, capítulo 48, versículo 12. Isaías, capítulo 48, versículo 12. «Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y el versículo 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y aún si hacemos otra lectura aquí en Isaías, en el capítulo 57, el versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, en estos pasajes que hemos leído de la palabra de Dios, podemos ver cómo nos enseña claramente que Dios es el primero y Él también es el postrero. Él fundó la tierra y trajo a la existencia los cielos, que Él es santo, y no solo que Él es santo, sino que Él es el santo, el santo por antonomasia. Y esa santidad, que es parte inherente de su carácter, impide al pecado estar en su presencia y condena a aquel que peca a morir. Habacuc capítulo 1, versículo 12. Habacuc 1, 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, es un solo versículo, dice en Ezequiel 18, 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos, capítulo 6 y versículo 23, también un solo versículo, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos solo son unos pocos versículos de los tantos que la palabra de Dios nos habla de la santidad de Dios y de cómo Dios no puede estar en la presencia del pecado, o mejor dicho, cómo el pecado no puede estar en la presencia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Así que Dios, que hemos dicho también que es el creador y que es bueno, hizo toda su creación, creó todo este vasto universo, lo que conocemos y aún lo que no conocemos, como he dicho, lo que vemos y lo que no podemos ver, y creó nuestras personas. Pero las hizo, hizo todas las cosas buenas en gran manera, tal como Él es bueno. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 31, y veamos el testimonio que el propio Dios da de todo lo que había hecho. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora Dios creó los cielos y la tierra y todo su contenido. Pero no solo los cielos estos físicos que vemos, sino los cielos de los cielos y todo su ejército y las estrellas. Y también todos los ángeles, los querubines, los arcángeles y todos los seres vivientes que están con Dios en el cielo. Y aquellos que se corrompieron también. Ahora Dios lo hizo todo bueno. ¿Cómo vino a ser lo malo? Vamos a ver algo del origen del pecado. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrejaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y otra lectura en Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, en estas dos lecturas, Dios nos revela que el mal se originó en el corazón de Satanás. Dice que perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. ¿Y por qué se corrompió? Se corrompió a causa de su esplendor, a causa de su hermosura, a causa de las contrataciones que tenía. ¿Qué era? Era una creación de Dios. Era un querubín grande y protector que Dios puso como guardián de su santidad y que Dios puso y creó, dotado de tal manera que dice que era el sello de la perfección y acabado de hermosura. Y él dijo en su corazón: a causa de todo esto, subiré al cielo, en los altos, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y dijo: y seré semejante al Altísimo. Es decir, que habiendo sido creado imagen de Dios, persona con capacidad de elegir, pero dependiente de Dios, porque Dios creó todas las cosas dependientes de Él. Y todas las personas y todos los seres humanos, tú y yo, somos dependientes. Es imposible una persona que sea absolutamente independiente. Es dependiente. Y Dios creó a Satanás dependiente de él. Y Dios nos creó a nosotros dependientes de él. Pero él quiso ser semejante al Altísimo. Quiso, en vez de ocupar el lugar que le había dado el Señor, en vez de darle gracias por toda esa dotación y por todo esas contrataciones que él tenía que venían de parte de Dios, pues se corrompió su corazón. Se vio tan, tan dotado que pensó: puedo competir con Dios. Se rebeló contra Dios. He aquí el origen del mal. Y Dios lo arrojó de los cielos a la tierra. Y ahí el diablo introdujo el pecado en el mundo por medio de un hombre, Adán. Volvamos a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Dios había creado al hombre y le había hecho una ayuda idónea a su mujer, a Eva, y los había puesto en ese huerto del Edén y les había dicho que podían comer de todos los árboles de ese huerto menos del árbol que estaba en medio. Y aquí en el capítulo 3, versículo 1, nos dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, aquí vemos a la serpiente que se dirige a la mujer y le dice: Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y ella le explica: No, podemos comer de todos los árboles menos del que está en medio. Y él le dice: Porque Dios nos ha dicho que no moriremos, que si no moriremos. Y él le dice: No moriréis, sino sabe Dios que si coméis seréis como Dios. Lo mismo que subió a su corazón: seréis como Dios. Él se había independizado. ¿Y qué hizo? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que el hombre cedió a esa oferta, que fue el mismo pensamiento que subió al corazón de Satanás. Así el pecado entró en el mundo. Y lo tenemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. La epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no es inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios nos dice que todos los hombres pecamos en Adán. Y ya cuando nacemos, venimos en esa naturaleza, en esa raza caída, en esa raza que dejó de depender de Dios para depender directamente del diablo. Y sobre esta serpiente antigua, esta serpiente que hemos visto, nos dice la palabra de Dios y nos da testimonio de que es Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice, Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, para quien tenga duda, esa serpiente que habló a la mujer, es el diablo y Satanás. Y Dios en su palabra llama al diablo y a Satanás príncipe de este mundo. Y dice que es el Dios de este siglo. Y dice que es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, como hemos dicho, el hombre ha sido creado por Dios dependiente. Lo ha creado su imagen, lo ha hecho persona con capacidad para la elección. Y Dios lo creó en dependencia de él. Ahora, el hombre eligió independizarse de Dios y pasar a depender de otro, de aquel a quien obedeció, del diablo. Así que el hombre sin Dios es hijo del diablo porque quiere hacer sus deseos y está bajo la potestad de Satanás, es decir, bajo su autoridad, bajo su jurisdicción, bajo su dominio, bajo su gobierno, y es su Dios, aunque el hombre, engañado por el mismo diablo, no lo reconozca. Es así de sencillo. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo. Juan capítulo 8, versículo 34, palabras del propio Señor Jesús, del Dios Hijo, cuando estuvo en la tierra de Israel. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Haces pecado, esclavo eres del pecado, nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y aquí la palabra de Dios nos dice que si nos sometemos a alguien para obedecerlos, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y el hombre dejó de someterse a Dios, dejó de obedecer a Dios para obedecer al diablo. Lo vemos, es claro, es gráfico. El hombre ha quedado esclavo del pecado y del diablo. El único hombre justo y recto, bueno y sin pecado que ha pisado esta tierra es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, nacido de mujer, de María, pero engendrado por el Espíritu Santo, nacido en la naturaleza divina, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, el Hijo de Dios o Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como nos dice, y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leamos en Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 9. Y en este pasaje está hablando precisamente del siervo de Jehová, que es Jesús de Nazaret. Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Este es Jesús de Nazaret, nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en el capítulo 3 de esta primera de Pedro, versículo 18, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es sencillo. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No respondía con maldición, no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. El justo padeció por los injustos. O sea que él es el justo, el que nunca hizo maldad, el que nunca hizo pecado. Cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, vino a él el diablo tentándole y ofreciéndole diferentes cosas para que el Señor Jesús, estando en el estado que estaba, después de 40 días sin comer ni beber, para que cediera, para que lo obedeciera. Si el Señor Jesús hubiese cedido y hubiese obedecido, hubiese pasado a ser esclavo de aquel a quien obedecía, pero gloria a su nombre, él no cedió ni obedeció. Él es el único que tiene vida en sí mismo. Él nunca hizo maldad ni se engañó en su boca. Nunca hizo pecado. No puede pecar. Ahora, Dios es justo y Él dio una ley. Y dio una ley y se la dio al pueblo de Israel. Y es una ley de justicia que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 5, que es un solo versículo, dice Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que Dios dio una ley de justicia y la dio a su pueblo, al pueblo de Israel. Y dice que el hombre que haga las cosas y que cumpla lo que está en esa ley vivirá por ellas. Ahora veamos algo de esta ley. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Éxodo capítulo 20 versículo 1. Éxodo capítulo 20 versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, esta es parte de la ley de Dios y hemos visto el mandamiento que Él les da. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor nos dice que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esta es la ley de Dios, pero Él también nos atestigua acerca de nuestra responsabilidad en esta ley que Él dio. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En la primera de Juan, muy cerca de Santiago, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que Dios dio su ley, pero también nos dice que si nosotros guardamos la mayoría de los mandamientos, incluso si fuésemos capaces de guardar todos menos uno, el que ofende en un punto se hace culpable de todos los puntos de la ley. Y que aquel que comete pecado infringe la ley. Ahora, no solo esto, Romanos capítulo 8, versículo 7. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que la mente de nuestra carne es enemistad contra Dios y no puede sujetarse a esta ley de Dios. Es decir, si nosotros no podemos sujetarnos a la ley de Dios, sencillamente no la estamos cumpliendo, somos culpables de infringir la ley y el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, no hay posibilidad de vida para nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley de Dios, es santa, es justa y es buena, pero ningún ser humano es capaz de cumplirla. Y ningún ser humano será justificado delante de él, porque el que transgrede un solo mandamiento, transgrede toda la ley de Dios, y es culpable. Pero sí que por medio de esa ley es el conocimiento del pecado. Y como hemos leído, la ley es espiritual, y dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dios creó al hombre y lo puso en espíritu, y tenía esa comunión con Dios en espíritu. Cuando el hombre dejó de depender de Dios, vino a depender del diablo y vino a ser carne. Y la ley es espiritual, y la carne no puede hacer las cosas del espíritu. Así que la ley me mata y me condena. La ley hace resaltar mi necesidad, el peligro en el que estoy, la urgencia de solventar mi condición. Porque como sabemos y nos dicen las Escrituras, vamos a ser juzgados por Dios. Y leo en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y dice, Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y luego un versículo también cortito en los Salmos, en el Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y en el mismo Evangelio de Romanos, capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que tú como persona eres responsable de Dios, y seas quien seas y hayas hecho lo que hayas hecho, está establecido que mueras una sola vez y después de esto te presentes a juicio delante de Jesús de Nazaret, a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y ante cuyos ojos todas las cosas están abiertas y desnudas, aun las que nosotros pensamos que no las sabe nadie, que solo las sabemos nosotros, que solo ha sido un pensamiento muy secreto, están abiertas y desnudas ante sus ojos. Y Él juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio de Dios y pagará a cada uno según sus obras. Y el hombre es culpable delante de Dios, ha pecado contra Dios y ha quedado destituido de su gloria e incapacitado para conocerle, para acercarse a él. Ha quedado en muerte y con la condenación del infierno como final a su corta trayectoria en este mundo. Ahora leamos algo de este Evangelio de Dios por el cual vamos a ser juzgados todas las personas, no solo las que estamos aquí presentes, sino de toda la raza humana desde el principio hasta el final. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, este pasaje tan conocido, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, Dios dio esta ley de justicia, pero el hombre es incapaz de cumplirla. Y esta ley de justicia lo que hace es destacar mi pecado y ponerme en alerta de esta necesidad que yo tengo de clamar a Dios para que Él me salve. Y nos dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia que habían testificado los profetas y que había testificado la propia ley de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El Señor Jesús vino a esta tierra, dejó su gloria, se hizo un hombre y anduvo en esta tierra y anduvo sin pecado, como hemos leído. Pero vino y murió en la cruz del Calvario y murió en mi lugar y en tu lugar para llevar el juicio, el castigo y la culpa de todo lo que yo merecía. Y lo llevó Él en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Y quitó para siempre el pecado. Y ahora ha sido manifestada la justicia de Dios por medio de la fe en aquel que cree en Él. Y dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios el Padre puso como propiciación por nuestros pecados. Así que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí nos dice el propio Señor Jesús que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueda salir de esa esclavitud al pecado y de esa esclavitud al diablo y pasar a depender de Dios, a ser esclavo del Dios maravilloso, a la libertad gloriosa que es para todas sus criaturas. Pero es más, no nos dice solo eso, sino que nos dice que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que aquel que no cree ya ha sido condenado, nos dice. Dios se dirige al hombre en gracia y en compasión. Ha enviado a su único Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz, llevando en su cuerpo el castigo, la ira y la condenación de Dios que nosotros merecíamos. Y ahora nos manda que nos arrepintamos y que creamos en Él. Leo de nuevo una cita que leí hace poco de Konrad Murrell, que dice: la gracia contrasta con las obras, en que las obras luchan por hacer lo suficiente para cumplir con la tarea, mientras que la gracia descansa en la realidad de lo que ya ha sido hecho. Es decir, las obras que eran por esta ley, dice, todo el que haga esto vivirá por ella, mientras que la gracia descansa en la realidad de lo que Jesús hizo por mí. Él murió en la cruz del Calvario, Él llevó mis pecados, Él ya me ha salvado. Por contrapartida, aquellos que rechazan creer en Él, como nos dice, ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, resumiendo, hemos exclamado esclavo y nos hemos preguntado ¿de quién? Hemos visto que Dios está aquí presente y este hecho es más poderoso que cualquier otra cosa, por muy grande que sea, que nosotros podamos hacer o que nosotros podamos ver, incluso entender o imaginar. Y no solo es que Él está aquí, sino que Él te está hablando. Él es el camino, la verdad y la vida. Es momento de dejar atrás todo pensamiento, toda imaginación, toda preocupación, todo sentimiento, toda sensación y toda información que nos llega a través de nuestros sentidos. Detente. Dios te está hablando a ti. Abre tu oído. Abre tu corazón. Hemos visto que Dios es santo y que sus ojos no consienten ver el mal. Que Dios nos creó buenos, dependientes de Él. Pero cuando obedecimos la sugerencia y oferta de Satanás en Adán, pecamos y cambiamos de dueño. Vinimos a ser esclavos del diablo y por ende del pecado. Todo pecado nos enseña la palabra de Dios que es contra Dios. Sencillamente, el obrar en independencia de Dios es pecado. Y todo pecado, por muy insignificante que nos parezca, busca la destrucción de Dios. Y eso quedó de manera indeleble hecho manifiesto a todas las inteligencias del universo en toda la historia, en la crucifixión de Jesús de Nazaret a manos del mejor de los pueblos de la tierra, un pueblo instruido por el propio Dios, el pueblo de Israel. Hemos podido también en la palabra de Dios algunos de los mandamientos que Dios dio al hombre y que nos dice que el que cumple esos mandamientos vivirá por ellos. Pero el hombre, esclavo del pecado, no puede cumplir la ley de Dios. Es esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Y todo lo que puede hacer es obedecer a su amo, al diablo y al pecado, y no puede cumplir la ley de Dios. Porque la ley es santa y espiritual, y el hombre es carnal y vendido al pecado. El esclavo no puede liberarse, necesita que otro lo libere. Y así hemos podido leer que por las obras de la ley, afirma Dios, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el termómetro que Dios ha dado al hombre. La ley nos señala nuestra necesidad de salvación, de la salvación de nuestra alma, que está perdida y está abocada a ese juicio y después de juicio a la condenación del infierno. Nos dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:39, un versículo corto, y dice, Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Y en Romanos capítulo 2, versículo 12, nos dice, Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que no me sirve que me digas, bueno, pero yo no estoy o no estaba en el pueblo de Israel, o yo no he tenido esta ley. Así que los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Mas como hemos visto, Dios se dirige al hombre ahora en gracia, en compasión y en misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ahora hemos visto también y hemos dicho que Dios es infinito, que Dios es grande. Isaías capítulo 40, versículo 21. Isaías 40, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A quién, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y hemos también cantado que Él con su poder hace brillar todas las estrellas. Él, Jesús, y nos dice en Job 37, la segunda parte del versículo 22 y la primera del 23, es cortito, dice, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder. Ahora, como hemos escuchado de la palabra de Dios, Dios nos dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Todos los días airado. El impío es el malo, es decir, aquel que vive y obra en independencia de Dios. Los hombres tienen los conceptos cambiados. Y los hombres dicen, esta persona es buena, esta persona es mala, depende de los valores que ellos tengan, de la importancia que le den, del trato que tengan respecto a uno. Pero ese baremo no vale. Ese baremo es mentira, ese baremo es del diablo, del mentiroso y padre de mentira, de aquel a quien todos los hombres se sujetaron por voluntad propia y han sido hechos esclavos y han sido hechos dependientes de él. El malo es aquel que obra en independencia de Dios, que vive y obra en independencia de Dios, el impío. Su ira te condena, te lleva al infierno de fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Su ira hoy sobre el impío es su ira sobre el impío que ya está en el Hades, en sufrimientos y en tormentos eternos. Su ira contra el impío hoy sobre la tierra no es diferente de su ira contra el impío que ya está en el Hades. El infierno es un lugar terrible en donde está el diablo, de quien es esclavo todo aquel que hace pecado y donde está el sello de la ira de Dios, que no se aparte de allí por los siglos sin fin. Es Dios en justicia derramando eternamente su ira sobre el pecador. Es el lugar en que merecen justamente ser arrojados y es la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha establecido entre él y los hombres, entre él y la humanidad, que ha ido en su contra y permanecido en su contra. Nos dice un versículo en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que ese lugar es espantoso, y todo aquel que es esclavo del pecado es esclavo del diablo y va a ir allí donde va a ir el diablo, ese lugar terrible, el infierno de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere, y donde están en tormentos eternos y con Dios derramando su ira sobre ellos momento a momento por toda la eternidad. Jonathan Edwards dijo: las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre sus cabezas. Ellas se encuentran llenas de terribles tormentas y truenos, y si no fuera por la mano restringente de Dios, esa tormenta hubiera reventado inmediatamente sobre ustedes. El placer soberano de Dios en el presente detiene la tormenta, o de lo contrario vendría sobre ustedes con furia, y su destrucción les llegaría como un torbellino. Serían paja molida en el suelo de las eras del verano. La ira de Dios es como las aguas contenidas en una gran represa. La represa aumenta más y más hasta que su fuerza es puesta en libertad. Entre más se detenga la corriente, más rápido y poderoso será su curso cuando sean abiertas las compuertas. Es cierto que el juicio contra tus obras perversas no ha sido ejecutado todavía. Los diluvios de venganza de Dios han sido detenidos, pero tu culpa se encuentra constantemente aumentando y estás cada día atesorando más y más ira, lo hemos leído. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las aguas están aumentando constantemente y creciendo más y más poderosas, y no existe más que el puro placer de Dios que se encuentra refrenando esas aguas, las cuales no quieren ser detenidas y presionan duramente para ir hacia adelante. Solo es la misericordia de Dios, el tiempo de su gracia, que está deteniendo esa ira sobre todo aquel que no quiere arrepentirse, sobre todo aquel que no le ha entregado su vida, que es esclavo, esclavo del pecado. Ahora Dios, dirigiéndose al hombre en gracia y compasión de nuevo. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, solo Dios puede librarte de la esclavitud al pecado y al diablo. Ya hemos visto que el hombre es dependiente, es esclavo del pecado y del diablo, pero que el hombre no puede liberarse. Si el hombre no puede liberarse, ¿quién puede liberarlo? Solo Dios. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. La verdad es el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos capítulo 6, versículo 16. Lo hemos leído antes. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vuelvo a decirte, ¿esclavo de quién? ¿Del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? No hay alternativa, no te engañes, no hay término medio. O eres esclavo del pecado y Satanás, o eres esclavo de Dios. No existe lo neutral, no existe no ser esclavo del pecado y no ser esclavo de Dios. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Dios te llama a venir a Él, a ser salvo de esta mala y perversa generación, de todos tus pecados, de todo lo que eres en ti mismo, por naturaleza, de la muerte y de la condenación del infierno eterno. Quizás te sientes seguro y piensas que falta mucho para que llegue tu tiempo. Pero Dios puede llamarte en cualquier momento y entonces no dirás, no podrás decir lo dejo para más tarde, tu tiempo se habrá acabado. Ahora sí, ahora es tiempo de la gracia de Dios. ¿Y qué pasará si llega ese momento y no has sido redimido por su sangre? Sencillamente es aterrador, es espantoso y estremece el alma solo de pensarlo. De momento es el tiempo de la gracia de Dios. Oye de nuevo su voz. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Segunda epístola a los Corintios capítulo 6, versículo 1. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Escapa hoy de la condenación del infierno. Escapa hoy de las llamas eternas. Mañana puede ser tarde. Dios en su misericordia, gracia y compasión te está llamando a dejar de ser esclavo del pecado y del diablo y a entrar en la libertad gloriosa de la esclavitud a Dios. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.